Bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a intentar abordar algunos aspectos del tema que nuestro hermano acaba de anunciar que tenemos para esta tarde, el cristiano y la política o viceversa. Y vamos a tener una lectura como punto de partida en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, y a partir del versículo primero de este capítulo 2, donde la palabra del Señor dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bien, el tema de esta tarde, como algunos de los que hemos estado tocando en estos días, yo diría que lamentablemente no se suelen tratar en las iglesias o en las convenciones de creyentes, y constituye una especie de tabú, casi de prohibición, en el sentido de que cuando se pretende hablar de estos temas, como el de ayer y lo que diremos sobre el de hoy, enseguida pues aparecen las personas que apuntan que el Evangelio se está politizando, o aquellos que abordan estos temas están politizados en algún sentido. Y quiero decir algo que ustedes ya reflexionarán, no tanto por lo que yo diga, sino que yo les invito a que sin prejuicios estudien en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los que mantienen que el Evangelio no tiene nada que ver con la política o que no tiene ninguna dimensión política, son, desde mi punto de vista, precisamente aquellos que politizan el Evangelio. Porque cuando se dice que el cristiano tiene que ser apolítico, eso es una afirmación, pero muy, muy peligrosa desde el punto de vista cristiano. Porque todos los que hablan de ser apolíticos, ya sea en un ambiente más o menos importante, incluso muy importante, los independientes tienen un signo político clarísimo y van todos en la misma dirección. Normalmente periódicos serios que tienen una orientación política que puede coincidir con la orientación política de algún partido nunca dicen que son independientes, en el sentido de que nadie hay independiente en este sentido. Lo que digo de un periódico se puede extender a una emisora de radio, a una cadena de televisión. Ahora hay, desde hace algún tiempo para acá, una cadena de televisión que presumen de ser independientes. Y cuando uno escucha los debates, que en realidad no son debates, porque todos los que están invitados piensan todo lo mismo sobre las diferentes cosas, debate es cuando hay opiniones contrarias que se confrontan, pero cuando todo el mundo está de acuerdo y lo que uno dice el otro intenta perfeccionarlo más, pues aunque son personas que vienen de orígenes políticos diferentes, se han convertido todos al sistema que ahora tienen en común, por las razones que sean. Y algunos llaman la atención, pero esas razones no están exentas de intereses que están más allá de lo que se ve. Pues cuando se dice que los creyentes, que los cristianos, tienen que ser apolíticos, creo que se está afirmando una barbaridad muy seria. Ya hace mucho tiempo que se dijo, yo creo que es una verdad, que el hombre es un animal político. Y cuando digo hombre me refiero a los seres humanos, no a los varones exclusivamente, sino a los varones y a las mujeres. Y no es que sea ahora el hombre un animal político, es que lo ha sido siempre. Cuando había formaciones políticas y cuando no lo sabía, es imposible vivir en esta vida sin tener preocupaciones y sin pensar y tomar determinaciones que son determinaciones en muchos aspectos, casi siempre políticas, no en el sentido estricto de las ideas de un partido político, sino en el sentido de la manera de vivir. Se ha escrito mucho, se seguirá escribiendo también, sobre la persona del Señor Jesucristo. Y se ha escrito en el sentido de que Jesús de Nazaret no tuvo ninguna inclinación política, Yo considero que decir esto es falsear la verdad histórica de una manera grave. No estoy diciendo que Jesús de Nazaret tuviese una inclinación política en el sentido de los fariseos, de los esenios, de los herodianos, de los celotes, etc. Pero despolitizar la figura histórica de Jesús de Nazaret es dejar a este mundo y a la esperanza que puede tener para el futuro vacía de esencia y de contenido. Jesús de Nazaret fue una persona con muchas inquietudes en el campo político. Pero las inquietudes que él tenía no encajaban con ninguna de las formaciones políticas de su tiempo. ¿Hay alguien que piense que Gandhi no era un personaje político? ¿Hay alguien que pueda demostrar que Gandhi no era un personaje político de primera dimensión de todos los políticos que ha habido en la historia de la humanidad? Pues la referencia política de la política de Gandhi era el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Y Gandhi no era cristiano. Cuando él quería identificarse con la gente, decía algo parecido a lo que dijo el apóstol Pablo, pero no lo mismo y que nadie lo confunda. Decía, yo soy cristiano, yo soy hinduista, yo soy musulmán, yo soy... En el sentido de intentar comprender las motivaciones más profundas de la conciencia de los seres humanos. En el sentido parecido, similar, no igual, que Pablo decía, me he hecho todo a todos para ganar a todos. Pablo quería ganarlos para el evangelio del reino de Dios. Y cuando hablamos de reino, hablamos de política. Cuando hablamos de reino, hablamos de política. Y si al reino de Dios le despolitizamos de la política de Dios, no de la nuestra, pues le dejamos vacío de sentido. ¿Hay alguien que puede decir que Martin Luther King, hablamos de alguien de casa, en el sentido de creyente, como quizá tantos de los que estamos aquí en esta tarde, que Martin Luther King no era un personaje político, era un pastor bautista, pero no era un personaje político? Sus mensajes estaban basados, sus mítines, pero en el mejor sentido, porque eran mensajes a veces a cientos de miles de personas, basados en pasajes de la Biblia, de manera muy particular en el libro de Josué. Empezó luchando por los derechos de los negros y continuó luchando por los derechos de todos aquellos que no tenían derechos o se les conculcaba sus derechos. Y sus mensajes hicieron que se tambalease el sistema más fuerte que existía en esta tierra. Y por eso le mataron. Si sus mensajes fuesen políticamente inofensivos, y tenemos en cuenta que tanto a Gandhi como a Martin Luther King, su política era la de la no violencia, no era la política de las pistolas, la de los fusiles, la de las bombas, la del derramamiento de sangre, sino la de la no violencia. Pues ¿qué ocurrió con Gandhi? Que le quitaron la vida. ¿Qué ocurrió con Martin Luther King y con aquellos que le apoyaban en su política? y que además eran de signo religioso diferente al de él, pues que les quitaron la vida también. Así que, como el maestro es mayor que el discípulo, o el discípulo no es mayor que su señor, pues si a mí me escuchan, dijo el Señor Jesucristo, si reciben mi palabra, también recibirán la vuestra. Y si no reciben mi palabra, la vuestra tampoco la recibirán. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. ¿Y alguien piensa que a Jesús de Nazaret se le perseguía solo por cuestiones estrictamente de carácter espiritual, reduciendo lo espiritual a un ámbito pequeñísimo? Pues quien piensa así, yo le invito a que lea el Nuevo Testamento sin prejuicios y con una visión más clara, que no es necesario ser un gran erudito para ver estas cosas, o que estudie la historia de los profetas. ¿O es que Elías no tenía una dimensión política en su ministerio? ¿Elías solo denunciaba los pecados individuales de las personas y ahí se cebaba, diciendo, eres un pecador indigno que tienes que arrepentirte y pedirle culpa a Dios? Porque el evangelio del reduccionismo es el evangelio de los que dicen que el evangelio tiene que ser apolítico. Y entonces el reduccionismo consiste en que el sistema en el que vivimos funciona bien y es bueno, y hay que apoyarlo, que no es por nada que la Biblia dice que hay que respetar a las autoridades. De eso ya hablaremos un poco mañana. Pero el evangelio es para algo más que para los fallos, los errores, los fracasos, las frustraciones, en definitiva, el pecado individual de las personas. Es verdad que el evangelio se predica para que las personas se reconcilien con Dios. Pero es que la muerte de Cristo y su resurrección es para reconciliar con Dios todas las cosas, no solamente aquellas cosas particulares, idiosincrásicas, peculiares de los individuos considerados aisladamente. Esta porción que hemos leído del Evangelio de Mateo empieza creando ya una tensión política cuando Jesús nace. En el mismo momento de nacer, la tensión política empieza. En el mismo momento de nacer, los políticos se mueven. En el mismo momento de nacer, los políticos consultan a aquellos que saben más que ellos acerca del Mesías y de la esperanza del reino mesiánico que tenía el pueblo de Israel. ¿O alguien piensa que el reino mesiánico no tiene una dimensión política? Pues hay que leer las Escrituras para ver hasta qué punto la tiene. Es decir, es el gobierno de Dios. Y quien ejerce gobierno, ejerce una función política de primera dimensión. Fíjense, aparecen unos personajes. Cuando Jesús nace, que llegan a Jerusalén haciendo una pregunta. Y la pregunta es, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Se puede despolitizar esto? Preguntan por un rey. Y un rey ha sido político siempre, desde que existen reyes en el mundo. Y antes de que existiesen otros que se podían llamar de otra manera y ejercían poderes semejantes, estaban en una dimensión política. ¿Dónde está el rey de los judíos? Claro, pero si esto lo convertimos el rey de los judíos espiritualmente, ¿qué queremos decir con eso? O sea, ¿qué es esto de espiritualizar el Evangelio hasta extremos que lo dejamos vacío de contenido y absolutamente descafeinado, pero descafeinado de verdad? ¿Dónde está el rey de los judíos? Y preguntan eso en un sitio que hay un rey. Y preguntan eso en un lugar del mundo donde hay un emperador que gobierna todo el mundo conocido. La pregunta era peligrosa en sí misma. Pero es que hay más. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así que preguntan por un hombre que ha nacido, que es rey y que además es Dios. Porque a un hombre no se le adora. Y estos que llegan eran sabios en el sentido de tener conocimientos vastísimos en campos muy importantes de las ciencias que se desarrollaban en aquella época y que venían de la parte más lejana del oriente, la parte de Mesopotamia, de Babilonia, desde muy lejos. ¿Y qué pasa? No pasa nada, porque el que va a nacer es un rey, pero es un rey, el Mesías va a ser un rey espiritual, en el sentido puramente moral y ético, que va a venir, pues, para decirle a las personas que va a pagar a Dios lo que deben en su cuenta personal y que todo el mundo a ser buenos y a funcionar queriéndose mucho los unos a los otros. No era la idea que el pueblo de Israel tenía del Mesías. Cuando llega esta pregunta, hay en el pueblo una expectación impresionante. Durante 400 años, antes de que naciese Jesucristo, hubo un silencio de ministerio profético total. El último profeta, Malaquías, que anuncia que antes de que venga el Mesías, vendrá un precursor del Mesías llamado Elías, hacía 400 años que había hablado. Y el pueblo judío había pasado por vicisitudes muy grandes. Y había sido dominado por otros pueblos, y en la actualidad estaba dominado por el Imperio Romano. El Mesías que ellos esperaban era alguien que venía para establecer el reino de Dios en la tierra. Pero no solo en la tierra, aunque ellos tenían la visión en este sentido, la mayoría muy corta, sino para establecer el reino de Dios a nivel cósmico, a nivel universal, pero en cuanto a lo que nos importa aquí, en la tierra. Era un Mesías que iba a establecer un reino, que le iba a dar una serie de privilegios al pueblo de Israel en este reino, que iba a gobernar sobre todos los pueblos y sobre todas las naciones, y que su gobierno terminaría con el gobierno de los hombres. Para ellos, el acercamiento de la venida del Mesías era el punto final del gobierno de los hombres para empezar el gobierno de Dios. Y era el Hijo del Hombre, el Mesías, el Hijo de Dios, el que vendría a establecer ese reino. ¿Por qué se inquieta Herodes? Herodes el Grande, del que se habla aquí, tenía un conocimiento de lo que creían los judíos, aunque él no era judío, pero era familiar de los judíos, era pariente de los judíos, por la descendencia que hubo desde Lot en adelante. Bueno, era rey en Judea en aquel tiempo. ¿Por qué se preocupa si el Mesías no trae inquietudes políticas? ¿Qué más da que vaya a nacer una persona que va a inducir a la gente moralmente a vivir de una manera más adecuada a los mandamientos de Dios, que él conocía, los respetase más o menos? Y que era lo que formaba parte de las creencias del pueblo que él gobernaba. Había sido nombrado rey por el Imperio Romano, rey de un territorio no muy grande, pero al fin y al cabo rey. Pero resulta que nada más que oye lo que pregunta, dice la palabra de Dios que se turbó, se alteró, pero se alteró en un sentido de una preocupación muy seria. Pero no solo se alteró él, sino toda Jerusalén con él. Porque si realmente nacía un niño que era Dios, este era el Mesías y el mundo iba a cambiar. Ahora, ¿qué momento de la historia estamos contemplando? Estamos contemplando un momento de la historia muy especial. El Imperio Romano es hegemónico en la tierra. El Imperio Romano está más fuerte que nunca. El Imperio Romano ha ido evolucionando de tal manera que ahora el emperador César Augusto, el rey del mundo, podríamos decir en este sentido, no solamente es el emperador, que es la cúspide del imperio más fuerte que jamás se había desarrollado en este mundo, sino que además de ser el emperador de la tierra, era divino, era Dios y se le rendía culto. Ahora nace un hombre que se pregunta por él y se dice que es Dios, al que se le va a adorar. Es comprensible que la confrontación entre el Imperio Romano y el que nace y las ideas del que nace y la política del que nace en todos los aspectos, en el aspecto espiritual, en el aspecto ético, moral, pero también en el aspecto económico, también en el aspecto social, también en el aspecto sanitario, también en cualquier aspecto de la dimensión de la vida, eran políticas contradictorias, las del Imperio Romano y la de este niño que nacía de una manera humilde en Belén de Judá. Y Herodes llama, consulta. Es decir, ¿a quién consulta? Consulta a maestros de las escrituras de aquel tiempo. Pero los maestros de la escritura de aquel tiempo eran políticos que estaban en la primera línea del gobierno del pueblo Israel. Y formaban parte de un consejo que el Imperio Romano les permitía mantener, que era el Sanedrín, el Tribunal de los 72, 6 por cada nación del pueblo de Israel. Cuando se dice tribu, hay que pensar en naciones, no eran una tribu de 4. Y convocados todos los principales sacerdotes. El término que se emplea para principales es un término que implica poder político importante. Se emplea para otros personajes que no eran sacerdotes. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes gobernadores de Judá, porque de ti saldrá un guiador, gobernador, término político por antonomasia, por excelencia, que apacentará o regirá literalmente a mi pueblo Israel. Así que para ellos el Mesías era el que los iba a redimir, el que los iba a liberar y el que los iba a gobernar y establecer el reino de Dios en esta tierra. Y cualquier cosa, pensar del Mesías, menos despolitizar al Mesías, porque entonces no tenían esperanza para lo que a ellos les preocupaba. Herodes entiende muy bien el mensaje y entiende que nace alguien que le va a quitar el poder. O sea, que su poder y el poder de otros, porque él conocía las creencias perfectamente de los judíos. Él era el que les había edificado un templo para congraciarse con ellos porque ellos le odiaban y él los odiaba a ellos. Eran parientes que se odiaban, como tantas veces. Y había una historia y un trasfondo político por qué se odiaban, y ético y moral por qué se odiaban también. Bueno, pues el ministerio, la enseñanza, la proclamación, el carisma de Jesús, tuvo influencia frente a los políticos de su pueblo, ¿tuvo influencia frente a los políticos de su pueblo o solo tuvo influencia en una pobre mujer cogida en un acto de adulterio, posiblemente programado con premeditación y alevosía? Porque se acusa a una mujer de adulterio, pero una mujer no adultera sola. Y si la han cogido a ellos en el acto del adulterio, ¿dónde estaba el adúltero? Pues a lo mejor entre la masa que le lleva Jesús a esta mujer. Y todo eso previa programación. Y reducir lo que es la redención en Cristo y la salvación en Cristo solamente al ámbito ético, moral, personal, es hacer un reduccionismo del Evangelio que no estamos autorizados a hacerlo. O sea, no hay que predicar un Evangelio social en el sentido de pensar que mejorando las circunstancias sociales de la gente, el mundo va a cambiar. Eso ayudaría, pero el mundo no va a cambiar solo mejorando eso. La cosa es mucho más profunda. No hay que predicar un evangelio social, pero no hay que predicar un evangelio estrictamente religioso, digamos, para acorralar, por decirlo de una manera suave, la conciencia de las personas a nivel individual. La Iglesia es una entidad colectiva. Y es verdad que en la Iglesia entramos de uno en uno. Pero entramos de uno en uno para pasar de la soledad, de nuestra soledad particular, al ámbito de la comunidad. Y la realización de los cristianos a nivel individual tiene que darse dentro del marco de una realización colectiva. Y si no, no habrá realización, más que puramente religiosa. Y la realización religiosa nos ha llevado en los días actuales a lo que nos ha llevado. Vuelvo otra vez a recordar esta pregunta que lanzaba antes. ¿El ministerio, la enseñanza, el carisma de Jesús tuvo influencia frente a los políticos de su tiempo? Ya vemos que nada más nacer, Herodes se mueve. Se mueve un político importante dentro de esa de lo que hoy se llama Oriente Medio. Herodes se mueve. Pero es que se mueve algo más importante que Herodes, que es el consejo que gobierna bajo la tutela de Roma, una especie de autonomía tutelada, porque lo que Roma le permite a los judíos no se lo permitía a ningún pueblo. Tener una especie de gobierno autonómico. Los judíos podían decidir cantidad de cosas que se decidían en el Sanedrín. Y otros pueblos no tenían esa posibilidad. ¿Por qué a los judíos? Pues porque los judíos históricamente habían demostrado que eran muy peligrosos. Y porque el lugar donde había mayor resistencia al Imperio Romano y donde había una efervescencia revolucionaria estaba en el territorio de Israel y no fuera de él, frente a Roma. Aunque solo fuese, que era por más, por la existencia de los galileos, que eran los más peligrosos para Roma, y la existencia dentro de Galilea de los celotes, que era un partido político religioso, muy celosos de la ley y de lo que decía la palabra de Dios, pero absolutamente intolerantes con la dictadura del Imperio Romano. Bueno, ¿solo se conmueve Herodes? No, se conmueve también el Sanedrín. ¿Y quién se conmueve? ¿Quién se altera? ¿Sobre quién tiene repercusión el nacimiento de Jesús y luego después la vida de Jesús y el desarrollo, digamos, de su vida y de su ministerio? Nace del corazón de un pueblo. Jesús, desde el punto de vista humano, es un hijo del pueblo. Viene de una familia humilde. Su padre practica un oficio no solo humilde, sino desprestigiado entre los israelitas, porque lo habían aprendido cuando estuvieron en Egipto. Lo utilizaban porque era necesario que hubiese gente que se dedicase a trabajos artesanos de tipo de carpintería y quizá de otro tipo. Y Jesús era también alguien que tenía el oficio de su padre. Y se levanta de una manera humilde del pueblo, como tantos que dieron su vida por la libertad, que también se levantaron a través de la historia de lo más humilde de los pueblos. Podríamos poner muchos ejemplos, pero un punto de referencia, Emiliano Zapata, por hablar de la primera revolución seria contra el capitalismo que se hizo en esta tierra, aunque luego después no se consumase. Pues afecta lo que Jesús dice y hace a los fariseos, que eran muy celosos de la ley, que eran los que tenían en sus manos la enseñanza del pueblo, los escribas, a los esenios, que no se los menciona en el Nuevo Testamento, pero tenían una visión no solo religiosa, sino política muy clara. Los esenios entraron probablemente en una confrontación seria con Juan el Bautista, porque lo que Juan el Bautista decía de quién era él, cuando los dirigentes del pueblo de Israel, del pueblo judío de entonces, le envían a algunos para preguntarles que quién es, que por qué hace lo que hace, que si es el Mesías, porque se dice que en la época de Juan el Bautista, que nació unos meses antes que Jesús, pues el pueblo estaba en expectativa, pero en una expectativa seria, con ansiedad, pensando si Juan no sería el Cristo que estaban esperando. Y cuando él les dice que no es el Cristo, le preguntan si es el profeta que había prometido Moisés que se levantaría, al que había que escucharle y oírle. Les dice que no es el profeta. Le preguntan si es Elías que tenía que venir. Les dice que tampoco es Elías. Y ahí se equivoca. Entonces, ¿quién eres? Yo soy aquel del que habló el profeta Isaías, la voz de uno que clama en el desierto: enderezad o allanad el camino del Señor. eso que Juan el Bautista se aplica a sí mismo, es lo que los esenios se aplicaban como comunidad a sí mismos. Ellos consideraban que esas palabras de Isaías estaban dichas por él. Se separaron de todos los demás grupos políticos religiosos, de los fariseos, de los herodianos, de los escribas, de los celotes, de todos, y formaron una comunidad donde vivían en comunidad de bienes y tenían un desarrollo en muchísimos aspectos cultural impresionante, y formaban a personas para mandarlas por todas partes del mundo conocido para que se convirtiesen al mensaje que Dios había encomendado a su pueblo, y que su pueblo falló en llevar ese mensaje al resto de las naciones. Bueno, todos estos grupos se inquietan y se preocupan con la llegada de Jesús. No solamente influyó políticamente su nacimiento, sino que luego, cuando fue creciendo y desarrollándose, fue influyendo políticamente de una manera muy seria. Ya sabemos lo que él predicó en cuanto al pecado en relación con las personas. Yo no quiero hacer énfasis en esto en esta noche, porque creo que esto lo conocemos todos, sino ver otras dimensiones del Evangelio de Jesús. Vamos a ver, cuando nace, políticamente el mundo más cercano y no tan cercano, porque lo que pasaba en cualquier parte que gobernaba el Imperio Romano llegaba enseguida a Roma. Y lo que va pasando a medida que Jesús, cuando tiene como 30 años, empieza su ministerio público, y empieza a predicar ¿qué? Que el reino de los cielos se ha acercado. El reino, un reino. Y para que haya un reino tiene que haber un rey. Y se ha acercado el reino de los cielos porque el rey del reino de los cielos está aquí en la tierra. Y le preguntan cuándo va a venir el reino de los cielos. Lo hemos comentado en estos días, no lo vamos a repetir. ¿Qué es lo que ocurre con el mensaje de Jesús? ¿Por qué se inquieta el Sanedrín? ¿Por qué el Sanedrín, primero, cuando Jesús dice o va diciendo, y además la primera persona a la que se lo dice es una mujer medio judía, medio gentil, que es la mujer samaritana, que él es el Mesías que tenía que venir, y se lo dice de manera clara: yo soy que hablo contigo? Y ella termina comprendiendo esto y aceptándolo, y otros samaritanos que vienen a escucharle también. ¿Por qué se inquieta el Sanedrín? ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué llega un momento que dice que todo el mundo que confiese que Jesús es el Cristo sea expulsado de la sinagoga? ¿Eso a qué lo reducimos? ¿A que sea expulsado de un culto? No es eso. Ser expulsado de la sinagoga es ser prácticamente excluido de cualquier participación en actividades sociales, sanitarias, políticas, económicas, culturales y religiosas del pueblo judío. O sea, es la marginación absoluta. El que confesase que Jesús era el Cristo. Pero el Sanedrín da un paso que va mucho más allá. Por lo tanto, la decisión del Sanedrín ya no solamente es por motivos ético-religiosos, sino por motivos ético-religiosos, políticos, muy amplia. Por eso, cuando Jesús cura al ciego de nacimiento, se monta lo que se montó. Es decir, por eso los padres del ciego no se atreven a hablar. Por eso mucha gente no se atreve a hablar, de lo que vio y de lo que sabe, por el miedo a ser excomulgados de la comunidad, digamos, judía, en cualquier aspecto, políticamente por descontado también. Y el único que se atreve a hablar es aquel que no veía y que ahora ve, y que además sabe interpretar bien lo que está pasando, o tiene una visión que luego después se clarificará más. Ahora, la decisión que tomó el Sanedrín sobre el hecho de que Cristo tenía que morir, ¿fue una decisión política o religiosa? Exclusivamente. O sea, ¿por qué se decidió un día que Jesús tenía que morir oficialmente? Porque el comentario de que cualquiera que confesase que Jesús era el Cristo iba a ser expulsado del ámbito de realización dentro de su pueblo, no se nos dice en la Escritura que hubo una reunión oficial del Sanedrín y se levantó acta y salió ese punto. Pero había mayoría del Sanedrín que estaba de acuerdo con eso, y eso se empezó a divulgar. Era una manera de meter miedo a la gente para que la gente no escuchase lo que Jesús decía. Claro, es como lo que comentábamos un poco ayer. ¿A cuántas personas les gusta escuchar esto? No os hagáis tesoros en la tierra. Pues muchos creyentes, y lo que hay en el corazón de cada persona solo Dios lo conoce, pero por lo menos creyentes en sus manifestaciones verbales y en sus exteriorizaciones, no les gusta escuchar esos temas. Y no quieren que se toquen esos temas. Y yo conocí de primera mano una iglesia que había encomendado a la obra evangélica a una persona, una iglesia que estaba formada por gente económicamente muy poderosa, y que esos que económicamente eran muy poderosos eran los que tenían la mayor autoridad en la iglesia, formaban parte del consejo de esa iglesia. Y muchas de las personas que había en esa iglesia eran trabajadores de sus empresas. De manera que tenían jefes dentro y fuera de la iglesia. Y esa persona, sencilla, humilde, con un corazón de servicio para Dios grande, que se formó autodidácticamente con mucho esfuerzo, en una época difícil para formarse, y además no tenía medios económicos para comprar material que le ayudase a esa formación, ni había libertades en el Estado español en aquella época para poder comprar obras que le ayudasen, pues un día le invitaron a predicar en esa iglesia. Le invitaban con cierta frecuencia porque era un obrero por el que se supone se sentían responsables de lo que pasaba con su vida y su ministerio. Y este hombre se le ocurrió tener un mensaje sobre el capítulo 5 de Santiago. Pero yo que le conocí mucho, y hace muchos años, porque entonces yo estaba soltero y mi hija mayor tiene 41, así que echen la cuenta, estaba terminando la carrera de medicina, o sea que ya llovió desde entonces y muchas veces. Yo apuesto, solo el Señor lo sabe, que no había ninguna premeditación ni alevosía en preparar ese mensaje. Predicó sobre lo que Santiago escribió para los creyentes en el primer siglo, cuando no había de los documentos que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Y como mucho habría primera y segunda de Tesalonicenses y nada más. Si es que fueron escritas primero que Santiago. Cabe la posibilidad de que Santiago fuese el primer documento escrito que las iglesias manejan. Donde le recuerda, por cierto, el Sermón del Monte en cada uno de los capítulos. Que ya lo estaban olvidando. Donde a la iglesia no se la llama iglesia. Cuando en el capítulo 2 dice, si en vuestra congregación entra y habla de un hombre rico y habla de un hombre pobre y qué actitudes se toman, el término congregación no es iglesia, sino sinagoga. Les está diciendo que están funcionando como una sinagoga, no como una iglesia, conforme a la enseñanza que tenían del maestro de Jesús. Bueno, predica sobre Santiago, capítulo 5, termina la predicación, le cogen aparte y le dicen, mira, si en esta iglesia vuelves a tener una predicación semejante, esta ayuda que te damos para que tu hijo siga estudiando el bachiller, olvídate de ella. Así de claro y así de fuerte. En una época donde la gente que salía, por lo menos en determinadas denominaciones, a la obra, salía a vivir por la fe. Pues él contestó muy bien, y era un hombre en parte tímido y con mucho valor. Dijo, bueno, si no puedo predicar, es decir, si tengo limitaciones en qué parte de la palabra de Dios yo puedo meditar o el Señor me puede llevar a hablar sobre esto, qué buena falta hacía el pasaje sobre que él predicó en ese lugar, pues entonces ustedes verán. Pero un poco lo que les vino a decir es que el primero iba a obedecer a Dios que a los hombres. Entiendo que siguieron dándole la suspensión, pero también entiendo que se creó ahí una tensión impresionante, ¿no? Que en el correr del tiempo la relación de esta persona con esa iglesia fue muy escasa, viviendo en la misma región donde la iglesia estaba. Bueno, pues se decide la muerte de Jesús por una motivación política, no por una motivación religiosa, por una motivación política. Lo que más les importa es esa motivación. ¿Y cuándo se decide? Pues se decide cuando resucita a Lázaro. Cuando resucita a Lázaro. Ya sabemos esa historia. Viene, le resucita. Algunos, parece ser que Lázaro y su familia eran gente muy apreciada y tenían muchos amigos. Las hermanas estaban tristes no porque no tuviesen esperanza en la resurrección que la tenía, sino por la tristeza consustancial y comprensible de la pérdida de un ser querido y de tres hermanos que estaban muy unidos, que tenían la misma fe. No solamente eran hermanos biológicamente, sino eran hermanos también espiritualmente. Y creían en el mismo Señor y en el mismo Mesías que era Jesús de Nazaret. Y viene y le resucita. Bastantes creen en él, pero otros van y les cuenta a los dirigentes del pueblo lo que está pasando, lo que ha pasado allí donde vivía Marta, María y Lázaro. Cerca de Jerusalén, no muy lejos, no a muchos kilómetros, pero fuera, en Betania. Y entonces, reunión oficial del Sanedrín. Pienso que en esa reunión solo hubo dos votos en contra. Los demás estuvieron todos de acuerdo. Reunión oficial del Sanedrín. Vamos a ver qué pasó en esa reunión. ¿Y por qué se decide la muerte de Jesús? Porque a veces se dicen cosas que no corresponden a la verdad revelada. Y hay que dejar las cosas claras. Dice el capítulo 11 de Juan, verso 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio, al Sanedrín, al órgano de gobierno religioso, político, económico, social, cultural y en todos los aspectos que tenía ese pueblo. tenían autoridad para decidir cantidad de cosas, menos para una que veremos después. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio, Sanedrín, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ahora vamos a ver si la razón para condenarle a muerte, la razón principal para decidir que hay que matarlo, es de tipo ético, es de tipo moral, o de qué tipo es. Si le dejamos así, que siga funcionando y dando discursos como el del Sermón del Monte y otros similares, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos. Ya estamos con el problema político encima. Los romanos ya lo tenían, pero ellos tenían la ilusión de liberarse del yugo de Roma, que era legítima. Yo eso lo puedo entender. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Aquí es donde está el tema. Este hombre es peligroso. Es un enemigo del pueblo. Es un enemigo del culto de este pueblo y de esta nación. La religión y la política han ido siempre a la par, en cualquier momento de la historia, en este también. En España hay un poder fáctico impresionante por parte de un sistema religioso. Y el gobierno, en algunos momentos, aunque presuma o alardee de ser laico y de no sé qué, se pliega ante las presiones de ese poder político religioso que hace lo que quiere y encima se queja de que no tiene libertad y que se la coarta. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, a favor de o en lugar de el pueblo, y no que toda la nación perezca. ¿Esto es un motivo político o es un motivo religioso? Y esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Yo no sé si en esta reunión oficial del Sanedrín, donde se decreta oficialmente que hay que matar a Jesús de Nazaret, pero no solo esto, también se decreta que hay que matar a Lázaro. No solamente a Jesús, a Lázaro también. Porque mientras que Lázaro apareciese y estuviese vivo, pues resulta que la memoria de la gente funcionaba. Yo no sé si estaban todos. Se necesitaba una mayoría para tomar decisiones tan vinculantes. No sé si estaba José de Arimatea y Nicodemo en esta reunión. Desde luego, si estaban, ellos dijeron no. Porque ya lo habían dicho en otras ocasiones. Y ya se levantaron para defender a Jesús en otras ocasiones cuando ya querían decidir su muerte y no hubo quórum para decidir esto. Pero esta vez lo hubo. Motivo político de primera dimensión. Que los romanos no nos destruyan como nación y como pueblo. Y eso es una motivación política muy seria. Porque se suponía que el Mesías vendría para establecer su reino por encima de todos los reinos, gobernar todas las naciones y ellos ocupar un lugar de privilegio. Y como en la medida que iba desenvolviéndose el ministerio de Jesús esto no ocurría, hasta Juan el Bautista, que le identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que dijo que aquel era el Mesías que se estaba esperando, que dijo que era mayor que él, que dijo que él no era digno de desatar la correa de su calzado, hasta Juan el Bautista, que tenía mensajes de Dios para identificar a su pariente, que era Jesús, cuando estaba en la cárcel y le hacían llegar sus discípulos los hechos y los dichos de Jesús, hasta Juan el Bautista tuvo dudas si Jesús de Nazaret sería el Mesías que estaban esperando. ¿Por qué? Porque la idea del Mesías no era una idea solo religiosa, del ámbito religioso, del ámbito de lo espiritual o de lo ético, de lo moral. Era una idea política de un calado y de una profundidad impresionante. Y con mensajes como los del Sermón del Monte, pensaban ellos, así no se derrota a los romanos. Pero se equivocaban. Porque alguien que no presumió de ser cristiano nunca, demostró que se equivocaba. Y lo demostraron otros que sí eran creyentes. ¿Saben con qué se defendía Gandhi frente a las autoridades del Imperio Británico? Cuando no le querían conceder la independencia a la India. ¿Con qué se defendía? Diciéndoles, vuestro maestro en el Sermón del Monte dijo esto, esto y esto. Y ustedes que nos han venido aquí trayendo la Biblia para que conozcamos al verdadero Dios y la verdadera revelación, acompañan la Biblia de pistolas, de cañones, de espadas y de todo un ejército que era entonces el ejército quizá más poderoso que había en esta tierra. Pues tuvieron que irse. Y la no violencia triunfó. A él le costó la vida. Y a cualquiera que la defienda de esa manera tiene que estar preparado para pensar que le puede costar la vida. Porque esa política al mundo no la afecta. Pero hoy la India es libre porque un día hubo un gran hombre que se apoyó en la no violencia de Jesús de Nazaret. ¿O no fue una victoria política lo de Gandhi y la liberación de la India? ¿Qué fue eso si no fue una victoria política? ¿Y cómo se consiguió una victoria política con palabras del Sermón del Monte? Bueno, pues ahí está la historia, ¿no? Para investigar y ver las cosas. Bueno, deciden la muerte de Jesús y el último momento que vamos a ver es qué pasa con aquellos gobernantes que intervinieron para que se cumpliese ese deseo del Sanedrín de que había que matar a Jesús de Nazaret para que el pueblo, la nación, no desapareciese bajo el yugo de Roma. Se dan circunstancias complejas de contenidos políticos importantes. Dentro del grupo, no sé si alguna vez lo habrán pensado, supongo que sí, dentro del grupo de los 12 había personajes particulares, pero muy particulares, que llaman la atención. Jesús es Jesús de Nazaret como hombre, como segundo Adán, como el hombre escatológico, el hombre de los últimos tiempos, predicaba la no violencia. Sin embargo, entre los 12 discípulos llama la atención a quien escoge. Porque ¿alguna vez pensaron que el grupo de los 12, no todos, pero algunos, iban armados? ¿Pensaron esto alguna vez? Lo que es un escándalo para tantos que quieren ser tan santos y tan espirituales y que critican a cualquiera que dé su vida por la libertad de otros seres humanos oprimidos, avasallados, ultrajados. ¿Cómo se puede criticar a quien da la vida por sus amigos? Y quien da la vida por una causa justa desde el punto de vista de Dios. Pues yo pienso que hay que ser muy cobarde para criticar eso. Llega el momento en que dentro del grupo de Jesús hay personas con ideas diferentes, pero no políticamente asépticas. Juan el Bautista tenía una orientación en sus mensajes con una dimensión política muy seria, social muy seria, económica muy seria. Yo les invito a que en el Evangelio de Lucas y en el capítulo 3, no vamos ahora a ocupar el tiempo, lean el relato de lo que pasa con Juan el Bautista cuando empieza su ministerio en el desierto y cuando la gente viene a él para bautizarse en el Jordán, digamos, confesando sus pecados. Ustedes piensan que cuando Juan el Bautista dice de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está pensando solo de una manera casi mezquina y casi misógena en los pecados individuales de las personas? ¿Es que Juan el Bautista no tenía visión de que había un pecado social grave en aquella época? ¿De que había un pecado económico grave en aquella época? ¿De que había un pecado político grave en aquella época? Es que el pecado no solo es los pecados personales de cada persona. El pecado es una palabra que significa error, fracaso y frustración. Y es la desestructuración de todo aquello que Dios quiso que fuese la humanidad en el principio y que el mundo funcionase de una manera determinada, que no es como funciona ahora. Porque fíjense, la gente le pregunta a Juan, ¿qué haremos? Ahora nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y supongo que estaban pensando en pecados personales, ¿ahora qué haremos? Fíjense la dimensión del mensaje de Juan. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Pero esto a lo mejor ya no nos gusta. Porque esto de dar al que no tiene, a lo mejor pensamos que todavía no tenemos suficiente y que lo que tenemos que luchar es por tener más y por tener más y por tener más. El que ama las riquezas o el dinero, dice un libro del Antiguo Testamento, que es un libro de sabiduría por excelencia, nunca se saciará de riquezas y de dinero, nunca. Y creo que esto no hace falta ilustrarlo, lo conocemos todos. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Se entiende una. El que tiene que comer, haga lo mismo. Ahora, los que nos llamamos cristianos, que estamos más comprometidos que estos, no lo sé hasta qué punto, discípulos de Juan el Bautista, damos la mitad de nuestro vestido al que no tiene, damos la mitad de nuestros bienes necesarios para vivir al que tiene hambre. Unos publicanos eran los intermediarios banqueros de aquella época, autorizados, como siempre, los banqueros, por las superestructuras de poder, por los gobiernos, para robar a la gente legalmente. Ellos adelantaban a Roma los tributos que tenían que recoger, que había que pagar a César. Y luego la gente les pagaba a ellos 10 veces más de lo que ellos daban a Roma. Roma lo sabía y lo consentía. Así eran los publicanos. Y hay bastantes cosas escritas de ellos en el Nuevo Testamento. Unos publicanos vinieron para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. estáis robando al pueblo, estáis esquilmando al pueblo. A un pueblo que ya es pobre, lo avasalláis, lo ultrajáis, lo pisoteáis y además legalmente. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. Me da la impresión, es una impresión mía, nadie tiene por qué saberla, que Juan el Bautista, donde los aspectos de los militares no le iba mucho. Porque lo que realmente les dice, no hagáis violencia ni coacciones a nadie por dinero, que se hacen en toda la tierra. O más bien, a nadie intimidéis ni denunciéis falsamente. Bueno, el caso es que se decide la muerte de Cristo y cómo se consuma esa muerte. Es decir, la decisión que toma Pilato, Poncio Pilato, gobernador por encima de los reyes que había por aquella parte, que viene como consecuencia de la fiesta de la Pascua a Jerusalén y tiene allí su palacio. Pero también vienen otros que son reyes en otra parte, como en Galilea, Herodes Tetrarca, un descendiente de Herodes el Grande, que se murió enseguida, al poco tiempo de nacer Jesús. Pero ya Jesús tuvo que huir a Egipto. Y cuando vuelve se le aplica una frase del Antiguo Testamento impresionante, que está en uno de los profetas, en este aspecto mesiánicos. Se le aplica, de Egipto llamé a mi hijo. La liberación del pueblo de Israel, ¿de Egipto qué fue? ¿Una liberación solo de los dioses falsos? O sea, ¿fue una liberación política o no fue una liberación política? Fue el primer acto de liberación política serio, serio de la historia de la humanidad. ¿O es que Moisés era solamente un santo varón de Dios que políticamente no funcionaba? ¿Cómo se gobernaba el pueblo de Dios en el desierto? ¿Qué le dijo un hombre que creía en el Dios de Moisés y era sacerdote en su pueblo y era su suegro, cuando vio que Moisés no estaba funcionando de manera políticamente correcta, llevando la carga él solo de todo el pueblo? Le dijo, esto es una barbaridad. O sea, esto no lo puedes hacer, porque terminarás fracasando tú y este pueblo. Hay mucha gente aquí. Hay que descentralizar el poder. Hay que dar participación a hombres y también a mujeres que tienen capacidades. Y Moisés le hizo caso. Y el pueblo funcionó mejor. Moisés, un profeta de Dios por excelencia, pero todos los profetas tienen una denuncia profética de dimensión ética, moral, espiritual, económica, social y política. Absolutamente todos. Porque, de alguna manera, no tan clara como en el Nuevo Testamento, ya se estaba predicando el reino de Dios antes de que llegase el rey de ese rey. Ahora, la decisión de de Poncio Pilato para firmar la sentencia de muerte de Jesús, ¿qué tipo de decisión fue? ¿Intervino algo la política en esa decisión? Judas se ofrece para entregarle. Y ahí hay cosas muy interesantes, pero el tiempo corre y no nos podemos detener. Le entrega. Le juzgan. Le juzga el Sanedrín de manera ilegal, a una hora ilegal, pero le juzga. Y ante la contestación de una dimensión política de primera entidad de Jesús de Nazaret, deciden basta a la muerte con él. ¿Y cuál es esa? Pues es lo que viene en el capítulo 7 de un libro del Antiguo Testamento del que hemos hablado en estos días, del libro de Daniel. Cuando le dicen, dinos abiertamente si eres el Cristo, cuando les dice que sí, les habla de que verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Pero con qué poder? ¿Con un poder meramente taumatúrgico para sanar enfermedades? Ellos sabían que ese Hijo del Hombre de Daniel 7 era el Mesías que esperaban, que establecería su reino, al que Dios daría todo el poder y reino sobre todas las naciones. Y que todos los santos del Altísimo, que no se refiere esa frase solo al pueblo de Israel, menos mal que algunos dispensacionalistas muy radicales, en sus últimos comentarios de Daniel ya empiezan a admitir que quizá dentro de los altos del Altísimo está la Iglesia también, pues no faltaba más. Que resulta que nosotros, por ser creyentes, somos hechos reyes y sacerdotes con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nosotros no estuviésemos incluidos, pero no como un privilegio, sino como algo consustancial a la realidad de lo que somos, porque somos uno en Cristo y formamos una persona colectiva con Él, somos el cuerpo de la cabeza de la Iglesia es Cristo y la cabeza y el cuerpo forman una persona, por lo tanto una entidad colectiva. En Efesios 4 eso está clarísimo, pero está clarísimo en todo el Nuevo Testamento y aún si queremos podemos encontrar esta figura en el Antiguo Testamento. Bueno, pues cuando les dice que el Hijo del Hombre dice basta, basta, ya no necesitamos más, porque vienen testimonios contradictorios y no acaba de salir la sentencia clara. Le cogen como a las 6 de la mañana y van a Poncio Pilato, que lo soporta pues porque no tiene más remedio. Pues supongo que no le haría mucha gracia que llegase aquella multitud allí a las 6 de la mañana a hacerle pasar, sin duda ninguna, los peores momentos de su existencia. Porque fíjense, mejor defensor de Jesús de Nazaret que el que tuvo, sería difícil encontrarlo. Y el defensor que tuvo se llamaba Poncio Pilato y era romano, no era judío. ¿Y cómo llegan? ¿Con qué acusación llegan? Llegan diciendo, es que este pretende que es el Hijo de Dios, pretende que es el Mesías que estamos esperando, o sea, llegan con acusaciones de tipo religioso, de tipo ético o de tipo moral, no, llegan con acusaciones 100% políticas, porque son listos y porque saben que Pilato es cualquier cosa menos tonto, ya le conocen. Porque ya ha tomado decisiones contra ellos y ya ha vertido la sangre de bastantes cuando intentaban levantarse contra el Imperio Romano. Y además este hombre es galileo y entre sus discípulos hay galileos. Sus discípulos son galileos y algunos de sus discípulos iban armados. ¿Qué pinta un pescador con una espada? ¿Alguna vez hemos pensado esto? O sea, ¿tiene sentido que un pescador llevase una espada? Ni en aquella época ni en ninguna. Tendría sentido que si hiciese submarinismo llevase un cuchillo por causa de depredadores de los peces, pero llevar una espada. Pedro llevó una espada, que sepamos, todo el tiempo hasta que se la quitó. Y una espada que utilizó en el momento que se estaba prendiendo y deteniendo a Cristo. Y que la utilizó para matar a una persona que estaba muy cerca. No la mató porque Dios no permitió que la matase, pero la manera como la manejó, vamos, era un golpe mortal. Partirle la cabeza en dos. Pero solamente él, no, en alguna ocasión aparece en el grupo más de una espada. Y uno de los discípulos se dice que era celote. ¿Cómo es que Jesús admitía revolucionarios de primera línea como los apóstoles para llevar el evangelio del reino luego después al pueblo de Israel disperso ya desde hacía mucho tiempo y a todas las naciones de la tierra? ¿No tenían opinión? ¿Qué era Judas? Que tenía inquietudes políticas que se le veían por todas partes y ambiciones muy serias. Que no entregó a Jesús para que lo matasen, sino que dice la palabra de Dios, y lo dice en Mateo, lo buscan en los últimos capítulos, que cuando vio que lo condenaban a muerte, ¿qué fue lo que hizo con las 30 monedas? Un hombre que le gustaba tanto el dinero, que manejaba el dinero, que la Biblia ya dice en el Antiguo Testamento que era un amigo especialísimo de Jesús, que se dice que Jesús pensaba de él, el hombre en el que yo confiaba, el que de mi pan comía, levantó contra mí su calcañar. Por 30 monedas de plata, entregar a un hombre que le seguían multitudes de miles y miles de personas, que si hubiese aceptado ese rey, le hubiese seguido miles de personas, quizá no solamente judíos, sino otros pueblos oprimidos también. Se ahorcó. ¿Por qué entonces le entregó? Yo les digo mi opinión, no hay tiempo para expresarla, para provocarle. Creo que Judas pensó que Jesús reunía todas las cualidades que tenía que tener el Mesías para ser el líder, como se diría hoy, que se necesitaba. Y liberarse del yugo romano. Que Judas tuviese interés, ¿quién iba a ser él? No es extraño, porque otros del grupo que no hicieron lo que Judas hizo, buscaron intermediarios a través de mujeres, de sus madres, etcétera, a ver quién iba a ser el mayor. Entre ellos discutían, cuando se convencían, aunque solamente episódicamente, de que a lo mejor lo que Jesús decía, que le iban a matar, iba a ser cierto, y ya eran importantísimos, pues ¿quién iba a ser el mayor? Había inquietudes, había deseos, pero había motivaciones políticas importantes. Bueno, ¿cómo aparecen? Pues aparecen acusando a Jesús con acusaciones políticas, no con acusaciones de otra índole delante de Poncio Pilato, porque sabían que esas eran las únicas donde ellos podían ganar la batalla. Dice el capítulo 23 de Lucas, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, este a este hemos hallado que pervierte a la nación. Es una acusación religiosa, ética o moral en el sentido religioso. Sería en tal caso en el sentido ético-político. Pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Pervertía a la nación, falso. Prohibía dar tributo a César, falso. Otra cosa es qué significaba dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O se lo dejo planteado de otra manera. ¿Hay alguna cosa que no sea de Dios? Eso lo dejo para que lo pensemos. Si hay algo que no sea de Dios. Entonces, si hay algo que no sea de Dios, quizás sea de César. Pero si no hay nada que no sea de Dios, no sé lo que es lo de César. Acusación política. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Bueno, esto es un resumen. Todas las acusaciones que van haciendo, una detrás de otra, una detrás de otra, quien tenía que ser el juez y el fiscal, el acusador, que reforzase las acusaciones de los judíos, porque iban en contra del gobierno romano, y él era un gobernador de Roma. Resulta que se convierte en el mejor abogado defensor que Jesús podía tener. Va demostrando que todas las acusaciones, una detrás de otra, una detrás de otra, son falsas. Incluso intenta apelar a los sentimientos de ellos para conseguir que pidan la libertad de Jesús, porque en esa época de la Pascua siempre se daba la libertad a alguien. Y ellos piden la libertad de un revolucionario para Roma, de un terrorista para Roma. Quizá porque en el fondo muchos de ellos, aunque no actuaban de esa manera, estaban de acuerdo con lo que lo hacían así, como pasa también en el día de hoy en muchas partes del mundo. Va demostrando que todo es falso. Le escarnece, le saca delante de aquella masa de gente enardecida, donde están representados judíos, gentiles, el poder romano, el poder judío, etcétera, etcétera, el día en que Poncio Pilato y Herodes se hacen amigos, que estaban enemistados, fíjense, dos políticos enemistados, uno idumeo, y para los efectos prácticos como si fuese judío, y el otro romano. Pues resulta que el día que se condena a Jesús a muerte, esos políticos se hacen amigos. Y no sirve. Y le saca con aquellas palabras: he aquí el hombre, con el aspecto que Jesús podía tener de haber sido flagelado, con sangre, con una corona de espinas. Bueno, todo eso que saben que dicen los evangelios que ocurrió. Y no hay manera. Querían que se soltase a Barrabás y que se crucificase a Jesús. Y Pilato llega a un momento que le dice: a vuestro rey he de crucificar. Resulta que le dicen: el que se hace rey, a César se opone. Pero Pilato no lo entiende así. ¿Está él fallando ante Roma cuando no lo entiende así? No, porque Roma nombraba reyes en muchas partes del mundo. Y sin ir más lejos, los había en el territorio de Palestina. Allí estaba Herodes el tetrarca, que intervino también cuando Pilato se enteró que era de la jurisdicción de Herodes. Jesús quiso quitárselo encima, dice, pues este inocente, si lo condena a alguien, que lo condene Herodes, pero no yo. Como Herodes no consigue nada de Jesús, se lo devuelve a Pilato, se hacen amigos y Pilato se encuentra otra vez con un problema muy grave. Está convencido de que aquel hombre es inocente y toma las decisiones típicas de un político. Que bueno, yo voy a hacer lo que vosotros pedís, pero yo no quiero saber nada en conciencia sobre esta cuestión. Y por eso se lavan las manos. Eso es muy típico de los políticos, ¿eh? Desde entonces hasta ahora, lavarse las manos y no asumir toda la responsabilidad. El caso es que ellos dicen, al final, por lo que él firma, si no condenas a este hombre, si no firmas la sentencia de muerte, nosotros le hemos condenado a muerte. Pero el ius clavi, el derecho de la espada, lo tienes tú, porque él era el César allí. En Roma estaba el César, pero allí, representando al César, estaba él. Por lo tanto, si tú no firmas la condena de muerte, nosotros no lo podemos matar. Y matarle por una causa política. Si tú eres amigo de César, tienes que condenarle a muerte. El que se hace rey, a César se opone. Por lo tanto, si no le condenas a muerte, no eres amigo de César. Y ahí se toca el argumento político donde Pilato naufraga o fracasa. Probablemente no estaba dispuesto a perder su nivel político, probablemente aspiraba a cosas bastante más altas de ese nivel y allí su carrera política se podía terminar. Pero es una decisión política por la que Jesús va a la cruz, empieza con acusaciones políticas, termina el juicio con acusaciones políticas y firma Pilato la sentencia de muerte precisamente porque hay un argumento político de un peso muy serio. No tenemos más rey que César, por lo tanto su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Decisión política 100%. Este hombre pervierte a la gente, perturba a la ciudadanía, perturba al pueblo, perturba a la nación, es un enemigo, es un galileo. Entre sus seguidores están precisamente celotes, algunos discípulos ya de Juan el Bautista, como Andrés y como alguno más, otros que se suman como Judas. Por consiguiente, está entre los mayores enemigos de Roma. Y esa era la mayor acusación que se podía hacer. Y esa es la que se hace y esa es la que decide la sentencia de muerte. Bueno, después de que Jesús resucitó, y ya termino, tenía el poder que se le ofreció al principio en una de las tentaciones, cuando el príncipe de este mundo, el diablo, le hace ver como los reinos de este mundo y dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús no cae en esa trampa, no acepta ese ofrecimiento, pero después de su muerte, dice Pedro cuando predica en Pentecostés, al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el Evangelio de Mateo termina al final hablando, o relatándonos, mejor dicho, de las últimas palabras de Jesús. Todo poder, y aquí hablamos no solamente de poder sobre la vida y sobre la muerte y sobre el pecado, sino todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de una era de tiempo, de este siglo, de una era de tiempo que nosotros no podemos mensurar o medir ese tiempo, pero hasta que Él vuelva, hasta que Él vuelva. Por consiguiente, nuestra postura tendría que ser la de los primeros discípulos. Cuando hacen una sanidad, cuando predican el Evangelio, los políticos se mueven, se vuelve a reunir el Sanedrín de manera oficial y hacen que Pedro y Juan y otros comparezcan ante ellos y les prohíben que prediquen en ese nombre. ¿Por qué? Pues porque la predicación del Evangelio hacía que se conmoviesen muchas de las estructuras del sistema político, que es el que gobernaba a las personas, y también del sistema religioso, que era fraudulento, pero del sistema. En ese sentido quiero decir que para predicar el Evangelio, si es que tenemos valor para hacerlo, en las ocasiones que Dios nos dé, no necesitamos el permiso de nadie. Ahora, ¿puede haber consecuencias? Pues claro, las ha habido a través de la historia, y muy graves para muchas personas. No necesitamos el permiso de nadie. No tenemos que pedir perdón por nada a nadie, sino que muchos tienen que pedir perdón a los creyentes por tantas cosas. Y hay una frase que a mí siempre me ha impresionado, esto no quiere decir que yo me identifique con la manera de pensar de esta persona en todos sus aspectos, pero cuando la Guerra Civil Española, una persona muy destacada, yo no voy a decir el nombre aún, cuando diga sus palabras algunos sabrán de quién hablo, cuando las potencias democráticas de Occidente no ayudaron a la República y pasaron, Esta persona fue a Francia y ante una multitud de cientos de miles de personas tuvo un mitin político y les dijo: hoy no nos ayudáis, mañana vendrán a por vosotros. Tardó muy pocos años en que esto ocurriese. Los franceses sufrieron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial casi como nadie, los ingleses también, pero ella estaba hablando a franceses. Y les dijo: nosotros estamos perdiendo la guerra, pero una cosa os voy a decir, vamos a seguir luchando, porque es preferible morir de pie que vivir de rodillas. Y nosotros no tenemos como cristianos que ponernos de rodillas delante de ningún sistema político, siempre que respetemos las leyes que hay que respetar. Y mañana, que es el tema que tiene que ver con el Estado y estas cosas, pues digamos, desarrollaremos un poco más este final de esta noche. Pues gracias por la atención y la paciencia que tienen de cada día. Que el Señor les bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.